From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. Medio Oriente.
En Siria, the Assad government has launched a new
El gobierno de Bashar al-Assad lanzó una nueva serie de ataques aéreos sobre Alepo luego de que a principios de esta semana se desplomara el alto al fuego negociado por Estados Unidos y Rusia. Esto sucede luego de que el miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, solicitara que aeronaves de combate en zonas claves de Siria fueran inmovilizadas en tierra, una medida que no llegó a declarar una zona de exclusión aérea, pero que representa de todas formas una escalada en la postura de Estados Unidos respecto a la guerra que se desarrolla actualmente en Siria.
Por otra parte, Naciones Unidas suspendió toda la ayuda humanitaria luego de que sus convoys de ayuda fueran atacados por aviones de combate el lunes en las afueras de Alepo. Al menos 18 convoys fueron destruidos por el ataque que tuvo lugar cuando los trabajadores de ayuda humanitaria descargaban comida y otros suministros en un depósito de la Media Luna Roja. La Cruz Roja afirma que unas 20 personas murieron en el ataque. La Cruz Roja condenó los ataques, a los que calificó de una flagrante violación del derecho humanitario internacional. La ONU afirma que podrían constituir un delito de guerra. No se sabe quién llevó a cabo los ataques. El hecho coincide con el fracaso del alto el fuego patrocinado por Estados Unidos y Rusia, luego de que los bombarderos liderados por Estados Unidos atacaran una posición militar siria el sábado, lo que provocó numerosas víctimas entre los soldados del gobierno y permitió que combatientes del ISIS derrocaran a los sobrevivientes.
In Syria, a ceasefire continues to
Funcionarios militares estadounidenses se han hecho cargo del ataque del sábado cerca de Deir ez-Zor, donde murieron más de 60 soldados sirios, afirmando que creyeron erróneamente que los objetivos eran unidades del ISIS. Este hecho condujo a Rusia a convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde el embajador Vitaly Charkin cuestionó si el ataque había sido programado para deshacer el alto el fuego. Vitaly Charkin enunció:
It is quite significant and frankly suspicious that the United States chose to conduct this particular airstrike.
Es bastante significativo y francamente sospechoso que Estados Unidos decidiera llevar a cabo este ataque aéreo en particular en este momento. ¿Por qué de repente Estados Unidos elige ayudar a las fuerzas armadas sirias que defendían Deir ez-Zor? Después de todo, no hizo nada cuando el ISIS avanzaba en Palmira. El ISIS marchó cientos de kilómetros sin ser atacado por la coalición.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia acusó a la Casa Blanca de defender al ISIS. Por su parte, el gobierno de Siria dijo que el ataque demostró que Estados Unidos estaba ayudando al grupo en un intento de derrocar al régimen de Bashar al-Assad. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, denunció tales demandas y criticó a Rusia por convocar la reunión del Consejo de Seguridad. Samantha Power expresó: Si determinamos que efectivamente atacamos al personal militar sirio, esa no era nuestra intención. Nosotros, por supuesto, lamentamos la pérdida de vidas. Dicho esto, incluso para los estándares de Rusia, la estratagema de esta noche, repleta de moralismo y grandilocuencia, es particularmente cínica e hipócrita.
Es uniquamente cynical and hypocritical.
Following the US bombing, there were reports of
Tras el bombardeo estadounidense, hubo informes de otras violaciones al alto el fuego en toda Siria, incluyendo al menos 4 ataques aéreos en Alepo.
In Yemen, a US-backed Saudi-led airstrike has killed
En Yemen, un ataque aéreo saudí con apoyo estadounidense provocó la muerte de al menos 30 personas tras impactar en un vecindario en la ciudad portuaria de Hodeida el miércoles. El ataque tuvo lugar el mismo día en que el Senado de Estados Unidos rechazara legislación tendiente a impedir una venta de armas a Arabia Saudí por $1,150 millones, debido a la preocupación respecto a la guerra liderada por los saudíes que se libra actualmente en Yemen. A pesar del fracaso de la resolución, 27 legisladores votaron en oposición a la venta de armas.
Informes de prensa sugieren que Arabia Saudí podría estar utilizando fósforo blanco proporcionado por Estados Unidos en la campaña de bombardeos que desarrolla actualmente en ese país. El fósforo blanco es una munición mortal que genera un humo espeso tan poderoso que puede quemar la carne hasta llegar a los huesos. pesos. Las leyes de Estados Unidos establecen que cuando es vendido a otros países, su uso está permitido solamente para hacer señales o para crear pantallas de humo. Sin embargo, activistas en defensa de los derechos humanos temen que los saudíes puedan estar utilizándolo contra civiles en Yemen, lo que sería ilegal en virtud de las leyes estadounidenses.
La ONU afirma que al menos 10.000 civiles han muerto o resultaron heridos en el conflicto, que ya lleva 18 meses. Estados Unidos sigue proveyendo de armas a Arabia Saudí, entre ellas bombas de racimo, las cuales están prohibidas.
Estados Unidos. En noticias relativas a la campaña electoral, una reciente investigación del plan fiscal de Donald Trump, que fue revelado por el candidato a la presidencia republicano la semana pasada en el Club Económico de Nueva York, concluye que generaría enormes exenciones tributarias para los ricos y exenciones mucho menores para las familias de bajos y medianos ingresos. El análisis realizado por el Centro de Estudios Tax Foundation, con sede en Washington, D.C., estima que, según el plan de Trump, las personas que perciben 5 millones de dólares podrían ahorrar la impactante suma de $800,000 en impuestos por año. La fundación concluye además que su plan sería enormemente caro, con un costo de al menos $10 billones en el transcurso de una década. Esto coincide con una investigación del diario The New York Times que concluye que Trump se ha beneficiado de al menos $885 millones en exenciones tributarias de la ciudad de Nueva York a sus proyectos habitacionales desde 1980. El periódico informa además que Trump ganó demandas entabladas contra 3 gobiernos municipales cuando estos pretendieron negar exenciones tributarias a algunos de los rascacielos de Trump.
Mientras tanto, la directora de campaña de Trump en Ohio, Kathy Miller, presentó su renuncia después de que The Guardian publicara una entrevista en la que había hecho una serie de comentarios racistas. Kathy Miller enunció: no creo que hubiera racismo hasta que Barack Obama resultó electo. No habíamos tenido problemas así antes. Yo estoy en la industria inmobiliaria. Antes no había ningún problema. Ahora tenemos gente armada disparando en los vecindarios sin ser ciudadanos responsables. Es un gran cambio y creo que es la filosofía que Obama ha perpetuado en Estados Unidos. Y si usted es afroestadounidense y no le ha ido bien en los últimos 50 años, es su culpa. Esto se produce al tiempo que 75 ex diplomáticos estadounidenses han firmado una carta en la que catalogan a Donald Trump de totalmente descalificado para ser presidente y comandante en jefe. Entre los firmantes hay embajadores y funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado. Para muchos fue la primera vez que respaldaron un candidato y justifican el cambio de postura diciendo que estas elecciones son diferentes de cualquier otra que podamos recordar. Por otra parte, el hijo de Trump, Donald Trump Jr., continúa suscitando controversias tras haber comparado a los refugiados sirios con caramelos Skittles envenenados. El lunes publicó en Twitter una imagen que decía: si tuviera un frasco lleno de caramelos Skittles y te dijera que solo 3 te podrían matar, ¿tomarías un puñado? Así es nuestro problema con los refugiados sirios. Ahora el hombre que sacó la foto de los caramelos Skittles utilizada en la imagen salió a la luz para revelar que él mismo fue un refugiado. David Kitos vive en Inglaterra y declaró: en 1974, cuando tenía 6 años de edad, fui un refugiado de la ocupación turca de Chipre, por lo que nunca aprobaría el uso de esa imagen contra los refugiados. La compañía propietaria de los Skittles se ha pronunciado también contra la publicación efectuada en Twitter expresando: los Skittles son caramelos, los refugiados son personas. Consideramos que la analogía no es apropiada.
La junta editorial del periódico The Washington Post llama a que el informante de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, enfrente cargos penales. En un artículo publicado el sábado, el periódico instó a Snowden a regresar a Estados Unidos para enfrentar cargos en virtud de la ley de espionaje o negociar una medida que implique responsabilidad penal por sus excesos. Un equipo de periodistas del periódico The Washington Post ganó un premio Pulitzer en 2014 por su cobertura del espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, revelado por los documentos filtrados a ese periódico por Edward Snowden. Otros 2 medios de comunicación que publicaron gran cantidad de los documentos filtrados, The Guardian y The Intercept, han solicitado al gobierno del presidente Obama que absuelva a Snowden. The New York Times, por su parte, pidió al gobierno que otorgue clemencia a Snowden o que reduzca ampliamente su sentencia.
En una actualización de las noticias de los atentados del fin de semana en Nueva York y Nueva Jersey, el sospechoso Ahmad Khan Rahami ha sido imputado en un tribunal federal de Manhattan con cargos por ataques con bombas, destrucción de propiedades y el uso de armas de destrucción masiva. No fue acusado de ningún delito relacionado con el terrorismo. Rahami es el principal sospechoso de los atentados. La policía afirma haberlo identificado a partir de los videos de cámaras de vigilancia que lo muestran en ambos sitios en Manhattan, donde se plantaron bombas. En la calle 23, donde una bomba que explotó e hirió a 29 personas, y a 4 cuadras de distancia, en la calle 27, donde otra bomba no llegó a detonar. Las autoridades también dicen que hallaron sus huellas en el dispositivo plantado en la calle 27. El lunes fue arrestado tras un tiroteo en Linden, Nueva Jersey, donde él y los oficiales resultaron heridos. El sospechoso también se enfrenta a varios cargos de intento de asesinato de un agente de la ley. Los cargos presentados el martes en el Tribunal de Manhattan sugieren que los fiscales no han podido vincular a Rahami con ninguna organización terrorista no estatal. Esto sucede mientras sigue surgiendo información sobre Rahami. Su padre afirma que Rahami fue detenido en 2014 por presuntamente haber apuñalado a un miembro de la familia. No obstante, en ese caso no se le imputaron los cargos. Según su padre, en ese momento llamó al FBI y calificó a su hijo de terrorista, lo que llevó a que se iniciara una investigación que no encontró ninguna prueba que sustentara dicha afirmación.
En reacción a los atentados del fin de semana, el candidato presidencial republicano Donald Trump atacó a todos los inmigrantes y refugiados musulmanes, a quienes calificó de cáncer interno, y sugirió que las fuerzas de seguridad estadounidenses deberían seguir el ejemplo de Israel en cuanto al uso de perfiles raciales durante una entrevista en Fox News. Donald Trump expresó:
vamos a tener que golpearlos mucho más fuerte y vamos a tener que averiguar. Ya saben, nuestra policía es increíble. Nuestra policía local sabe quiénes son muchas de estas personas, pero tiene miedo de hacer algo al respecto porque no quiere ser acusada de discriminación racial y de todo tipo de cosas. En Israel hacen uso de perfiles raciales. Han hecho un trabajo increíble, tan bueno como se puede hacer. Estamos tratando de ser tan políticamente correctos en nuestro país y esto solo va a empeorar. Esto no va a mejorar. Y lo que he dicho es que hay que impedirles que sigan ingresando al país.
La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, por su parte, criticó a Donald Trump, afirmando que su retórica contribuye con los grupos terroristas no estatales. Hillary Clinton enunció: sabemos que una gran parte de la retórica que escuchamos de Donald Trump ha sido apropiada por los terroristas, en particular el autoproclamado Estado Islámico o ISIS, porque desean convertir esta situación en una guerra contra el Islam en lugar de una guerra contra los yihadistas, los terroristas violentos, personas que en total serán quizá decenas de miles, no decenas de millones. Quieren utilizar esta situación para reclutar más combatientes a su causa al convertirlo en un conflicto religioso. El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, pidió que Rahami fuera tratado como combatiente enemigo y puesto bajo custodia militar indefinida, en lugar de ser tratado como sospechoso civil.
In Minnesota, a man in a security guard's uniform stabbed and injured 9 shoppers at a mall.
El sábado, en St. Cloud, Minnesota, un hombre que vestía uniforme de guardia de seguridad apuñaló e hirió a 9 clientes de un centro comercial antes de recibir un disparo letal efectuado por un oficial de policía que estaba fuera de servicio. El medio de Minneapolis Star Tribune identificó al hombre como Ahmed Adan, un joven de 22 años de edad, nacido en Kenia, de ascendencia somalí, que vivió en Estados Unidos desde niño. Un sitio web del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, se ha atribuido la responsabilidad, calificando al agresor de soldado del Estado Islámico.
El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, declaró estado de emergencia en la ciudad de Charlotte tras las protestas del miércoles por la noche, en las que la policía antidisturbios disparó balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta contra los manifestantes, quienes a su vez arrojaron fuegos artificiales y basura a los oficiales. Las autoridades dijeron que 4 oficiales resultaron heridos, también hubo muchos heridos entre los manifestantes. Esa fue la segunda noche de protestas en la ciudad después de la muerte muerte de Kate Lamont Scott, una afroestadounidense de 43 años de edad, causada por disparos efectuados por la policía el martes. Mientras que la policía afirma que primero aplicaron una pistola Taser y luego le dispararon a Scott porque este iba armado, la familia de Scott sostiene que él no estaba armado y que solamente llevaba un libro en la mano. La familia afirma que había estado sentado en su coche esperando para recoger a su hijo después de la escuela. El jueves, el jefe de la policía de Charlotte, Mecklenburg, Kurt Putney, se retractó de las declaraciones de que Scott tenía un arma.
The video does not give me absolute...
El video no presenta evidencia visual absoluta y definitiva que confirme que una persona esté apuntando un arma. No vi eso en los videos que he revisado.
I did not see that in the videos that I've reviewed.
A la familia de Scott le mostraron el video, pero todavía no se ha hecho público. Mientras tanto, el manifestante, que según la policía fue víctima el miércoles de un tiroteo en tres civiles, ha muerto. Varios testigos discuten la explicación de la policía. El defensor público de Charlotte, Eddie Thomas, declaró a The Guardian que cree que el manifestante fue golpeado por una granada de gas lacrimógeno, bola de pimienta u otro proyectil que lo hizo tropezar hacia atrás y golpearse la cabeza en la acera de ladrillo.
En Tulsa, Oklahoma, police officer Betty Shelby has been booked and released after she was charged with felony manslaughter.
En Tulsa, la oficial de policía Betty Shelby fue arrestada y liberada tras ser imputada con el cargo de homicidio involuntario en el tiroteo fatal del afroestadounidense Terence Crutcher. Las imágenes de video muestran a Shelby, que es blanca, cuando dispara y mata a Crutcher, quien tenía las manos en alto. La denuncia penal dice que el miedo de Shelby dio lugar a sus acciones infundadas que la llevaron a disparar. El asesinato de Crutcher ha desatado protestas durante toda la semana en Tulsa. Si es declarada culpable, Shelby se enfrentará una pena de entre 4 años y cadena perpetua. 50 tribus y pueblos originarios de Estados Unidos y Canadá suscribieron un tratado de alianza contra la expansión de arenas alquitranadas, en el que se comprometen a unirse en la lucha contra la construcción de oleoductos en sus territorios. Entre los oleoductos proyectados figuran los ductos Keystone XL, Enbridge Line 3, Kinder Morgan, Energy East y Enbridge Northern Gateway. El tratado implica que decenas de pueblos originarios de Canadá, así como la tribu Sioux de Standing Rock en Dakota del Norte y el pueblo White Earth de Minnesota, han prohibido legalmente que los mencionados ductos atraviesen sus tierras. En noticias relativas al actual movimiento para detener la construcción del oleoducto Dakota Access, que tiene un costo de $3,800 millones, el jefe de la tribu Sioux de Standing Rock, Dave Archambault, pidió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se oponga al proyecto, alegando que Estados Unidos no ha respetado los derechos soberanos de la tribu ni su tratado de tierras. Dave Archambault declaró:
"Well, we have gone to the court in the United States.
Si bien nos hemos presentado ante la justicia de Estados Unidos, nuestros tribunales han fracasado a la hora de proteger nuestros derechos soberanos, nuestros lugares sagrados y nuestra agua. Solicitamos entonces al Consejo de Derechos Humanos y a todos los miembros, los Estados miembros, que condenen la destrucción de nuestros sitios sagrados y que apoyen las iniciativas de nuestra tribu tendentes a garantizar que nuestros derechos soberanos sean respetados. Solicitamos que insten a todas las partes a detener la construcción del oleoducto Dakota Access y a proteger el medio ambiente, el futuro de nuestro pueblo, de nuestra cultura y de nuestra forma de vida."
En más noticias acerca del oleoducto Dakota Access, la policía arrestó a más de 40 personas en el sureste de Iowa cuando intentaban atravesar una zona de la construcción del oleoducto cercana al lugar donde la compañía planea perforar un pasaje por debajo del río Mississippi. Los activistas fueron arrestados con esposas de plástico y se presentaron cargos en su contra por violación de propiedad. El hecho ocurrió menos de 3 semanas después de que otras 30 personas fueran arrestadas en ese estado por obstruir la construcción del oleoducto. Un grupo de propietarios de tierras de Iowa demandó además a la compañía responsable del oleoducto por recurrir a la expropiación.
América Latina. En Perú, una activista que ganó el prestigioso premio ambiental Goldman de este año resultó herida tras un enfrentamiento con guardias de seguridad. El incidente tuvo lugar el domingo en una mina de oro administrada por una filial de la importante compañía minera Newmont, con sede en Estados Unidos. Máxima Acuña ha intentado impedir que la compañía Yanacocha construya una mina de oro a cielo abierto en una zona agrícola en la que podría contaminar las fuentes de suministro de agua y generar escasez de agua para miles de personas. Quienes la apoyan afirman que Acuña y su compañero resultaron gravemente heridos al ser atacados por sicarios, aparentemente contratados por la compañía minera. Las siguientes son declaraciones de su hija, Isidora Chaupe. Isidora Chaupe declaró:
La seguridad de la empresa minera lo han cogido a ella con de las manos, lo han tenido como secuestrada, digamos, en otras palabras. Y ella, en cuanto ha pedido auxilio, ha llamado, no se ha querido defender ella sola, pero igual lo han agredido, lo han arañado por el cuerpo. Y ella dice que le han tirado un empujón y en el empujón que ha caído se ha desmayado.
En Guatemala fue arrestado el fiscal especial para los derechos humanos Orlando López. Esto genera temor a que sea asesinado en prisión por las causas que impulsa contra destacados exmilitares guatemaltecos involucrados en el genocidio llevado a cabo en la década de 1980. A López se lo conoce por el juicio por genocidio desarrollado en 2013 contra el exdictador Efraín Ríos Montt, quien fue declarado culpable de matar a casi 2.000 mayas Ixil durante su mandato en la década de 1980. El arresto de López se deriva de acusaciones de un incidente de atropellamiento y posterior huida denunciado por una agrupación de derecha vinculada a muchos exgenerales del ejército.
En otras noticias, el lunes por la noche el presidente mexicano Enrique Peña Nieto enfrentó protestas de decenas de activistas fuera del hotel Saint Regis en Manhattan, donde habló en una cena organizada por la Asociación de Política Exterior. Los activistas condenan al gobierno mexicano por intentar encubrir y desviar la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en el estado sureño de Guerrero. El lunes se cumplirá el segundo aniversario de la desaparición de los estudiantes. El mundo. El lunes, la crisis mundial de refugiados fue el centro de atención en la Asamblea General de Naciones Unidas cuando los 193 Estados miembros se reunieron para la primera cumbre por los refugiados y migrantes. Durante el encuentro se firmó una declaración no vinculante que esboza una respuesta más coordinada y humana al mayor desplazamiento migratorio desde la Segunda Guerra Mundial. Esto se produce al tiempo que varios países rechazaron un borrador anterior de la declaración de la cumbre que los instaba a reasentar a 10% de la población de refugiados cada año. Estados Unidos se opuso también al texto del proyecto original que indicaba que los niños nunca deben ser detenidos. El acuerdo dice ahora que los niños rara vez o nunca serán detenidos, caso al que llama una medida de último recurso. Por otra parte, adolescentes del centro residencial del condado de Berks, una cárcel familiar de inmigrantes en Pensilvania, protestan por su detención indefinida. Algunos llevan más de un año detenidos mientras buscan asilo con sus madres, que también se encuentran detenidas. Las siguientes son declaraciones de Stephanie Adriana Méndez, de 16 años de edad, originaria de El Salvador, quien se pronunció en respuesta a la insistencia de Estados Unidos de cambiar el texto de la declaración de la cumbre. Stephanie Adriana Méndez dijo:
antes habían dicho que la rechazaban totalmente y hoy están diciendo que es una medida alternativa. Y yo pienso que no debería de ser así porque la verdad, a todos los que estamos acá, a todos los niños que estamos acá, incluso a las madres, deja una experiencia horrible estar en detención, porque más de un año no es justo para un niño estar encarcelado sin haber cometido ningún delito. La mayoría de los que estamos acá, casi todos, la verdad, tenemos familia en este país, recibir, tenemos familia. Yo tengo familia en Maryland, tengo en Los Ángeles, tengo en Florida. Mi papá está en Texas esperándonos. Tengo 16 años y soy de El Salvador y entré a este país el 23/15. Llegué a Dilley, Texas el 26 de agosto y estuve ahí por 2 meses. En ese lugar pasé mi cumpleaños, cumplí mis 16 años ahí. Luego el 28 de octubre nos trasladaron acá a Berks y aquí hemos estado hasta la fecha. Por 11 meses acá en este lugar y ya por todo en detención 393 días. Y ya pronto es mi cumpleaños y la verdad espero no pasar mis 17 años acá otra vez encarcelada.
Pocas horas después de celebrarse la cumbre de Nueva York, un inmenso incendio estalló en un campamento de refugiados ubicado en la isla griega de Lesbos. El incendio en el campamento Moria destruyó decenas de viviendas y carpas y obligó a huir a miles de personas.
En Germany. En Alemania, el partido de Angela Merkel perdió apoyo en unas elecciones regionales en las que se observó el mayor porcentaje de votos para un partido de extrema derecha en Berlín desde la Segunda Guerra Mundial. El partido Alternativa para Alemania, contrario a los musulmanes y a los inmigrantes, tendrá por primera vez escaños en el Parlamento Estatal de Berlín tras obtener 14% de los votos. En Francia, un refugiado de guerra afgano de 14 años de edad murió tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga cuando intentaba subir a bordo de un camión en movimiento con destino a Gran Bretaña. Trabajadores de caridad del campamento de refugiados de Calais, ubicado cerca del túnel del Canal de la Mancha, afirman que el joven tenía derecho a ingresar a Inglaterra legalmente, pero los meses que demoran el procesamiento de su documentación lo llevaron a intentar atravesar el Canal de la Mancha viajando clandestinamente. El joven, cuya identidad no ha sido revelada, es por lo menos la 13ª persona que muere en las cercanías del puerto este año y el tercer menor de edad. Para acceder a nuestra cobertura completa del mayor campamento de refugiados de Francia, conocido como la Jungla de Calais,
in Brussels, Belgium, as many as 15,000 people marched Tuesday to demand.
En Bruselas, Bélgica, unas 15,000 personas marcharon el martes en demanda de que la Unión Europea abandone dos polémicos tratados de comercio, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos y el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá. Las siguientes son palabras de uno de los manifestantes. Igor Lacoste sostuvo:
el objetivo de los tratados es eliminar todas las barreras que no se relacionan con aranceles para permitir, según dicen, una mayor competitividad, libre comercio y libre mercado. Pero el problema radica en que entre estas barreras figuran los controles alimentarios, la seguridad alimentaria, la seguridad de la cadena alimenticia, y eso es algo que no podemos tolerar como ciudadanos, como seres humanos, como padres.
¿Qué papá?
La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, a la que se conoce como TIP, sería el mayor tratado de comercio del mundo y ha enfrentado resistencia en Estados Unidos como en toda Europa. En Sudáfrica, la policía lanzó gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento contra estudiantes de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, que se manifestaban por segundo día consecutivo contra el aumento del 8% de las matrículas propuesto para 2017. Los estudiantes piden que la educación sea gratuita. El año pasado, multitudinarias manifestaciones estudiantiles desarrolladas en todo Sudáfrica obligaron a la universidad a revertir sus planes de aumentar la matrícula para este año académico. El martes, al menos 30 estudiantes fueron arrestados por la policía y varios de ellos resultaron heridos. Las manifestaciones han obligado a la universidad a cerrar sus puertas durante esta semana. También la Universidad de Ciudad del Cabo permaneció cerrada el miércoles por temor a que se desarrollaran manifestaciones de protesta. En la República Democrática del Congo, fuerzas de seguridad mataron a decenas de manifestantes durante dos días de multitudinarias manifestaciones en demanda de la dimisión del presidente Joseph Kabila al término de su segundo periodo de gobierno, que finalizará en diciembre. Human Rights Watch sostuvo que 37 manifestantes y 6 agentes de policía han muerto hasta el momento durante esta semana de conflictos. Las manifestaciones estallaron tras el anuncio del presidente Kabila de que se pospondrían las elecciones presidenciales de este año. En Filipinas, miles de estudiantes y activistas se manifestaron esta semana cuando se cumplen 44 años de la declaración de ley marcial del exdictador Ferdinand Marcos, anunciada el 23 de septiembre de 1972. El miércoles, colectivos juveniles organizaron un paro nacional que provocó que los estudiantes abandonaran sus clases en decenas de ciudades. Activistas por los derechos humanos protestaron contra la propuesta del presidente filipino Rodrigo Duterte de que el fallecido dictador Marcos fuera sepultado como un héroe. Feliz Delisey dijo:
si se sepulta a Marcos en el cementerio de los héroes y se lo trata como un héroe, eso cambiará la historia. Los héroes reales serán eliminados de la historia. Los héroes que lucharon contra la ley marcial. Vamos a asegurarnos de que no sea sepultado en el cementerio de los héroes, porque su lugar de descanso final sería escupido y no regado con lágrimas.
Esto coincide con las agresiones verbales del presidente Duterte contra la Unión Europea, luego de que el Parlamento Europeo le solicitara que pusiera fin a la guerra contra las drogas, que ha cobrado la vida de más de 3.500 personas desde que Duterte asumió la presidencia en junio. El martes Duterte declaró: he leído la condena de la Unión Europea y les digo, váyanse a la. Se han anunciado en Estocolmo, Suecia, los premios Right Livelihood Awards, conocidos como los premios Nobel Alternativos. Los ganadores de este año son la Organización de Voluntarios de Rescate de Defensa Civil Siria, conocidos como los Cascos Blancos, la feminista egipcia Mons Hassan, la activista por los derechos humanos rusa Svetlana Ganushkina y el periódico turco Cumhuriyet, cuyos periodistas fueron arrestados, recluidos y sufrieron intentos de asesinato en el marco de la creciente represión de la prensa que se vive en Turquía.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.